Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 4 de enero les habla Tomás Cardoso. En breve hoy tendremos como siempre la participación de algún miembro de la sociedad civil de Cuba. No nos acompañará como siempre en este espacio en la primera mitad nuestra querida colega Cari Roque, afectada por un fuerte estado gripal. Dios mediante, esperamos que se recupere pronto. En la segunda mitad de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro, así como las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, en este nuestro primer programa en vivo de este ya recién iniciado 2016. Las gracias, como todos los días, a nuestra productora Patricia Martínez. En el ámbito noticioso, antes de ir con nuestro invitado en la tarde de hoy, pues durante esta jornada, en el tema, uno de los temas candentes de la realidad nacional, el gobierno de Costa Rica dijo al diario La Nación en el día de hoy que prefiere no dar detalles hasta que se completen los preparativos del plan que permitirá a miles de cubanos seguir su camino hacia Estados Unidos. Como sabemos, se había dicho en varias agencias de prensa antes del 31 de diciembre que se manejaba la fecha del próximo 7 de enero u 8, pero el gobierno tico no lo ha confirmado así. De otra parte, pues dieron detalles las autoridades ticas que tienen censado ya hasta el momento en sus territorios a 7.802 cubanos. En otro orden de temas en el ámbito nacional, pues la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha dado a conocer el reporte del mes de diciembre y a la vez su reporte anual. 930 detenciones por motivos políticos durante el mes de diciembre. Algo más lamentable aún, la comisión muestra un informe especial con la preocupación por 5 cubanos que habían sido excarcelados luego del inicio de las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y Cuba y después volvieron a alta prisión de seguridad. Se trata de Wilfredo Parada Milián, Jorge Ramírez Calderón, Carlos Manuel Figueroa, Arcelio Ribeaux Noa y el caso de Vladimir Morera Bacallao, que está en huelga de hambre desde el pasado 9 de octubre en el Hospital Provincial de Santa Clara. En el informe también se revela que, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos, 8.600 fueron el total de detenciones por motivos políticos durante el año, el recién concluido 2015. Para abundar sobre esto y otros temas, en este nuestro primer programa del año, un placer ya la presentación del destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, allá en Guantánamo. Quiñones, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues comienza el año y la situación continúa igual en la temática nacional. Espero que estabas escuchando pues el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Un total de 8.600 detenciones por motivos políticos durante el recién concluido año, Quiñones, y varios de los 5 en total, de los 53 excarcelados como concesión a Estados Unidos por motivos políticos, por el régimen cubano, han vuelto a prisión. ¿Cuál es tu lectura sobre este reporte?
Bueno, la impresión que yo tengo a partir del contexto internacional que está influyendo sobre Cuba y especialmente en las relaciones con el gobierno cubano, hay hechos que me llaman mucho la atención y que para mí están muy relacionados con esta situación que estabas mencionando, Tomás. Primero, la decisión del Club de París de condonarle la deuda a Cuba, la deuda externa o una gran parte de la deuda externa, las relaciones cada vez más estrechas en diversos ámbitos y la cooperación del gobierno norteamericano con el gobierno cubano, me parece que unido a la inexistencia de una crítica de las democracias occidentales y específicamente de América Latina, pues han envalentonado totalmente al régimen castrocomunista y lo ha llevado a cada día a vulnerar incluso su propia constitución, que ya es prácticamente es un guiñapo, la constitución comunista creada por el propio gobierno de esta dictadura. no se respeta absolutamente ya por ninguno de sus funcionarios. Y me parece que ese contexto, pues que estaba mencionando anteriormente, pues ha envalentonado al régimen y se ha dedicado a confrontar de forma bastante violenta, porque no ha sido solamente el caso de uno o dos opositores los que han sido lesionados, hay muchísimos, y otros ni siquiera alcanzan la notoriedad por no tener la relevancia, porque sus nombres no alcanzan la relevancia de otros opositores, y porque a veces viven, por ejemplo, en provincias apartadas que no existe la posibilidad de dar a conocer de inmediato la noticia, y el suceso en ocasiones no trasciende, pero es una situación generalizada.
Ahora, Quiñones, ¿cómo poner esto en contexto? Y tengo tres notas aquí que para poder argumentar tu respuesta. Acaba de llegar a La Habana una delegación de eurodiputados encabezadas por el presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Han dicho que se van a reunir con autoridades cubanas y con la Iglesia Católica, excluido la disidencia. Como tú sabes, está de visita desde ayer en Cuba el gobernador del estado de Virginia. En su propio estado, miembros del Partido Republicano, encabezados por Jason Millares, el primer cubano americano elegido a una asamblea local ahí en ese estado, le pidió a McCaughey, al gobernador actual del estado de Virginia, que pasara tiempo con las damas de blanco, con los opositores en Cuba, a lo cual este lo rechazó. Sumado a esto, como tú sabes, recientemente, pues, el presidente Tico estuvo en Cuba y ocurrió lo mismo. ¿Cómo contraponer el plan de visitas a Cuba de mandatarios, de personalidades políticas, buscando negocios, reuniéndose con un gobierno autoritario y a la misma negando la oportunidad a la sociedad civil independiente?
Mira, a mí me parece que esas acciones representan un gran contrasentido y una negación de los valores que esas personas que visitan a nuestro país representan. En Cuba se habla mucho en estos tiempos de crisis de valores, pero yo creo que la crisis de valores no es solamente en nuestro país. Hay una hipocresía política muy grande a nivel internacional, no solamente para valorar el tema cubano, sino para valorar diferentes temas. Y estas personas que vienen aquí, que rechazan reunirse con la disidencia, me parece que actúan con mucha hipocresía y que demuestran que lo que les interesa no es realmente el sufrimiento del pueblo cubano, sino engrosar sus arcas, mejorar su economía, porque están centrados precisamente en el aspecto económico, y para no enfurecer o para no dañar ese acercamiento, pues entonces declinan reunirse con esta otra parte del pueblo cubano, porque el pueblo cubano no tiene un pensamiento homogéneo, ni tiene un accionar homogéneo, pero tampoco se puede desconocer que estas personas que están en la oposición pacífica son parte de ese pueblo y que se deben respetar sus derechos, cosa que no existe. Sin embargo, ellos no le dan ningún valor a eso y no se reúnen. Me parece que lejos de perder en este lamentable suceso, lejos de perder la disidencia, quien más pierde es la imagen pública de esos políticos, porque un día llegará el momento, y a mí no me cabe la duda, yo no sé, yo no soy adivino, ni sé si voy a estar vivo, pero a mí no me cabe la duda de que la democracia va a llegar a Cuba en cualquier momento, porque es lo normal, el ser humano está asignado para vivir en libertad, no bajo una dictadura, y estas personas, bueno, pues recibirán la crítica contundente de la historia por estas acciones que están cometiendo.
Quiñones, hablando de este tema, basado en lo dicho por el propio gobernante cubano Raúl Castro, que el 2018 será su último año y cederá el mando, habrán elecciones en Cuba, a pesar de los pesares y con los mecanismos existentes controlados por el gobierno, hay sectores de la disidencia que apuestan por participar en todo este proceso electoral con las limitaciones que tiene de cara por esa vía a buscar el cambio. ¿Ves tú alguna perspectiva de éxito al respecto?
Al respecto, yo considero que esta vía, que es la que se está planteando por parte de algunos hermanos de la disidencia, y cosa que yo, un criterio que yo respeto, porque cada cual tiene su opinión sobre cómo mejorar los destinos de la patria, pero si no se modifica la ley electoral, es decir, partiendo de los estrechos márgenes que ofrece la ley electoral actual, eso está destinado al fracaso. Y te voy a decir muy sintéticamente por qué. supongamos que un miembro de la oposición gana en una circunscripción, es ya miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Pero esas asambleas municipales del Poder Popular tienen que elegir, o son las encargadas de elegir, a las asambleas provinciales del Poder Popular. Y un 50% de esa candidatura se elige por la comisión que es encargada de, valga la redundancia, de elaborar esa, los candidatos y transmitirla para la instancia superior. Esa comisión, que es progubernamental, en modo alguno va a incluir dentro de esa propuesta de candidato a un disidente. Entonces jamás la disidencia posiblemente llegue ni siquiera a la Asamblea Nacional.
O sea, de facto, lo que estás queriendo decir, Quiñones, todo un conocedor de las leyes cubanas, que las únicas, el único evento electivo genuinamente por voto que se realiza en Cuba son las asambleas municipales. Lo demás ahí en adelante es decir sí o no. Más o menos esa es la idea.
Sí, eso está controlado y además ha sido muy crítico. Se dice que se va a reformar después del Congreso del Partido este año. Ya se ha dicho incluso por el propio presidente de que esta ley electoral va a ser estudiada y modificada, pero no se sabe en qué sentido va a ser modificada. Es muy curioso, ¿no? Porque es que después de más de 57 años de dictadura totalitaria, ahora que las dos principales figuras, ya el primero abandonó el poder, ahora el segundo anunció que lo va a abandonar también, entonces ahora se está hablando de que no se pueden repetir los periodos en el poder por más de dos judicaturas o dos periodos que han sido elegidos, ¿no? Elegibles. Y esto es una cosa que es una novedad, pero no importa si esto ocurre realmente, que el presidente deje el poder. Porque si se deja el poder, pero sigue gobernando la dictadura totalitaria a través de sus nuevos títeres detrás de bambalinas, entonces no hemos avanzado absolutamente nada. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir.
Bueno, vámonos con un tema personal. La situación legal que tú tienes luego de ya hace algunos meses, la detención que sufriste en tu casa, un fuerte operativo policial, las confiscaciones, la posible presentación de cargo por el Tribunal Provincial de Guantánamo. A mediados de diciembre, pues, tú acudiste al Tribunal Supremo de Justicia. Me gustaría una cronología a partir de ahí. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Quiñones?
Bueno, efectivamente, el 9, como se ha divulgado, ¿no? El 9 de octubre, yo presenté una queja ante la Fiscalía Provincial. No me entregaron comprobante alguno. Me atendió una fiscal que se nombra Bilda Delgado Noa y me aseguró que en 30 días me iban a dar respuesta. Como transcurrió ese tiempo y no me dieron respuesta, pues aprovechando la visita a La Habana de un hermano de la iglesia, presenté una queja en la Fiscalía General de la República, que fue recibida allí con el acuse de recibo número 19 el día 16 de diciembre. Y también llamé por teléfono a la Fiscalía General y me aseguraron que me iban a dar respuesta. Y efectivamente me citaron para el 29 de diciembre la fiscal, la señora fiscal Carelia, por aquí tengo el nombre, déjame ver si lo encuentro. Bueno, la fiscal de nombre Carelia, en la Fiscalía Provincial, el día 29, me dijo que, Carelia Suárez Manso, me dijo que mi caso se había decidido por la Fiscalía Provincial que se iba a pasar a la Delegación Provincial del Minin y que ya la Fiscalía no tenía nada que ver con eso. Y que también, en el caso de la segunda parte de la queja, que era referida a que hace 2 años me incoaron un expediente para invalidar mi título de abogado por el Ministerio de Justicia, que también tenía que entenderme con el Ministerio de Justicia, lo cual es una grosera violación del artículo 63 de la Constitución de la República, que textualmente dice que todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley. Y quiero fundamentarme en esto porque da la casualidad o la coincidencia que el día 10 de diciembre el periódico Granma, que lo tengo aquí, el jueves 10 de diciembre,
Día de los Derechos Humanos, Día de los Derechos Humanos,
el Día de los Derechos Humanos, el señor fiscal general Darío Delgado Cura le ofreció una entrevista a la periodista Sheila Delgado Guerra di Silvestrelli. Y en una parte de esa entrevista, el señor fiscal general dijo que dentro de las funciones fijadas en la ley, se regula que la fiscalía, a través del fiscal designado, atiende, investiga y responde las denuncias, las quejas y las reclamaciones que en el orden legal formulan los ciudadanos. Y con tales fines se atiende diariamente a la población en todas las instancias, ofreciéndole a la persona la orientación que requiere o recibiendo por escrito la queja que pretende se investigue. Y este señor dice y reconoce que hay problemas en la atención de las quejas, pero anteriormente, como estaba leyendo, decía que la fiscalía tiene que investigar, atender y dar una respuesta adecuada. Sin embargo, a mí lo que se me ha lanzado es, se ha reenviado mi queja a la delegación provincial del Minin. Incluso cuando le pregunté a la señora fiscal que en qué fecha había reenviado mi queja a la delegación para empezar a contar los 60 días, me dijo que esa información era confidencial. Entonces, ¿de qué derecho de queja y de qué amparo constitucional estamos hablando cuando se me da este tipo de respuesta?
Bueno, y ahora te pregunto yo, aquí hay dos ángulos en esta historia, triste por cierto. ¿En qué estatus legal te deja eso ante tu queja de que tengas que ir a negociar, supuestamente si tú quisieras hacerlo, con los mismos que te agredieron, sin la intervención de un juez, de un mediador, que en este caso pues lea las dos partes? Esa es la una. Y la segunda, el que te haya enviado la fiscal ahí de Guantánamo a negociar la queja tuya con el Ministerio del Interior, ¿te exonera una posible presentación de cargo producto de lo que ocurrió por parte de la fiscalía?
No, para nada. En primer lugar, yo te digo sinceramente, Tomás, hemos conversado de esto, tú conoces mi vocación cristiana, no es que yo quiera hacerme mejor ser humano que nadie, yo soy una persona que no tengo el odio como centro de mi vida. Es decir, yo ni siquiera albergo ningún tipo de resentimiento contra estas personas que yo sé que me discriminan, porque yo sé que hay un camino cierto que es el camino del Señor. Ahora, yo por un problema de dignidad, no es por un problema de orgullo, yo no tengo que ir para nada a la delegación provincial del Minín de Guantánamo, porque la delegación provincial del Minín de Guantánamo es la responsable de que se hayan violado mis derechos ciudadanos, y yo no puedo ir a un lugar donde el mismo organismo que es parte interesada en mi situación se convierte en un juez y sea el que vaya a resolver el problema. Para eso está la Fiscalía General de la República, que por mandato constitucional en el artículo 127 de la Constitución de la dictadura dice que es la encargada de atender todas las violaciones de la legalidad. Y entonces yo no voy a ir a la delegación del Minín por un problema de dignidad, no por un problema de orgullo, sino porque si yo llego allí, yo sé que voy a tener discusiones, voy a tener un momento desagradable y realmente yo no considero que deba ir. Yo estoy evaluando desde mi punto de vista personal las posibilidades legales que tendría, que son muy pocas, porque los ciudadanos cubanos que no pensamos igual que los defensores de esta dictadura, pues no somos seres humanos para ellos, y por eso nos humillan y por eso tratan de privarnos de todo tipo de derechos. En fin, yo evaluaré qué voy a hacer y decidiré en consecuencia.
Bueno, y entonces, ¿y qué queda? Porque recuerdo, Quiñones, cuando te entrevistamos recién salido de la Seguridad del Estado, cuando se produjo el desagradable arresto, ellos te dijeron que probablemente se te podría acusar de emitir y propagar noticias falsas. ¿Ese cargo ya no existe?
Claro que existe. Y te digo que a mí a veces me da, y lo confieso, me da vergüenza de hablar de esta situación mía, a la que considero que se le ha dado incluso una promoción, digamos, no exagerada, pero sí abundante, porque hay otros casos aquí en Guantánamo que están en peores condiciones que yo, como por ejemplo el caso de Giovanni Beltrán Gamboa, que ha sido lesionado en dos ocasiones, ha presentado las denuncias ante la policía y no se le ha dado curso a esas denuncias. Niobel García Fournier, también un joven opositor de aquí de Guantánamo, fue agredido por un miembro encubierto de la seguridad del Estado que recibió un punzonazo que por poco le causó hasta un problema pulmonar porque le perforó la pleura. Y tampoco este juicio se ha realizado y hace más de 6 meses de esto. Y ahora el caso más reciente que tenemos y que ilustra cómo es que manejan y manipulan la legalidad es el del joven Niorbis Rivera Guerra, miembro de la UMPACO, el cual tuvo un altercado en el mes de febrero del año pasado con unos familiares del campeón mundial de lucha libre, Jolie Warner, y ese expediente nunca lo llamaron a declarar a él, ni a los testigos, ni a la esposa. Y ahora el 6 de diciembre, que estaba efectuando una protesta pública con los miembros de la UNPACO en Guantánamo, pues lo detienen, lo llevan para el combinado, dijeron que le iban a hacer el juicio fin de año, ahora suspendieron el juicio, en fin, que ellos hacen y de la ley lo que quieran, porque son realmente, aquí no hay legalidad ni hay respeto a la propia ley que ellos han dictado, esa es la situación que estamos viviendo aquí en Cuba.
Ahora, Quiñones, finalmente, entonces podríamos decir que usted está básicamente en un limbo legal.
Sí, en cualquier momento me inventan una causa, sabrá Dios por qué, y entonces no sé qué harán, pero es el procedimiento que por lo menos aquí en Guantánamo que están utilizando las autoridades, los esbirros de la dictadura castrocomunista.
Lo cual muestra que básicamente el sistema judicial es una extensión del poder político.
Desde luego, siempre lo ha sido. El Poder Judicial en Cuba no es independiente, ni la Fiscalía es independiente, y eso es una cosa que es evidente desde el mismo principio del gobierno revolucionario.
Bueno, pues gracias al abogado y periodista Roberto Quiñones Ace. Estaremos dándole seguimiento a esta situación que enfrenta con los tribunales y el Ministerio de Interior allá en la oriental provincia de Guantánamo. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este lunes 4 de enero. Al regreso, ya entrando en el estudio, como siempre, está ahora nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de inicio de la jornada laboral, primera jornada laboral del año 2016. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 4 de enero, primer programa de Cuba al Día en vivo del 2016. Nadie mejor que nuestro colega Omar López Montenegro para darle la bienvenida al feliz año nuevo y un placer de iniciar este año de trabajo esperando que las cosas fluyan mejor en el tema de los derechos humanos en Cuba.
Sobre todo para ese pueblo cubano, Tomás, que está sufriendo precisamente la ausencia de esos derechos humanos. Felicidades también a todos los que nos escuchan, a ti y a el equipo que nos acompaña en el día de hoy, en este primer programa del año 2016.
Cómo no, Omar, en minutos vamos a hablar con las líderes de las Damas de Blanco. Ha tenido que adelantar la campaña de entrega de juguetes por el 6 de enero debido a las confiscaciones y nos hablará de eso. Y además, la perspectiva de reunirse con una delegación de eurodiputados que acaba de llegar en esta jornada a la capital cubana. Desde Costa Rica, Omar, en noticias contradictorias, en este espacio hablamos el miércoles pasado de que se esperaba, y lo dijo incluso la agencia EFE, prensa asociada, había medios costarricenses, de que entre el 7 y el 8 de enero podría ser pues la fecha tentativa para este ensayo inicial de la salida de los primeros cubanos hacia Guatemala y posteriormente hacia México. En el día de hoy, el gobierno tico le ha dicho al diario La Nación que prefieren no dar detalles hasta que se completen los preparativos y que aún no hay una fecha exacta. Y agregaron que hay 7.802 cubanos oficialmente censados. Por cierto, acaba de fluir una información según el diario Proceso de Honduras, que yo sepa son los primeros cubanos desde que explotó la crisis que logran llegar hasta Honduras. 82 cubanos llegaron durante la jornada anterior. O sea que este cuadro aún no está complejo y aparentemente, Omar, con coyotes y con más dinero, algunos han logrado salir de los campamentos en Costa Rica.
Correcto, bueno, sin contar 796 en Panamá. Que lo acaba de anunciar la vicepresidenta y canciller de Panamá. Verdad que es un cargo que nunca entiendo cómo puede ser ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente a la vez, pero bueno, eso solo existe en Panamá. Además, sin contar los 40.000 cubanos
en Ecuador,
que destacó pues el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Ceres. Así que la realidad es que si sumamos esta cifra, estamos hablando casi de 48.000 cubanos solamente entre los que aparecen contabilizados, sin contar los que andan en tránsito en países como en la propia Honduras, Colombia, recordemos toda esta ruta, México, Guatemala, El Salvador. Es una cantidad verdaderamente alarmante. Y lo peor de todo es que el ciclo y el flujo no se para con esta solución. El flujo solo se para cuando se acabe con la red de tráfico de seres humanos que está operando desde que empieza en Cuba, de Cuba a Ecuador y después todo este tránsito.
Por cierto, que leí una entrevista en la agencia oficialista rusa, RIA Novosti, del embajador cubano en Bolivia, muy preocupado, y que ellos apuestan, las autoridades cubanas, porque todos estos inmigrantes nacionales logren llegar a su destino, que es los Estados Unidos. Caramba, qué casualidad a estas alturas del juego.
Bueno, no, lo sorprendente es precisamente que un funcionario del gobierno cubano esté abogando porque cubanos lleguen a los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué queda de esta llamada ley asesina, como llaman ellos a la ley de ajuste cubano, que es precisamente, según ellos, según el propio régimen, la que provoca esta salida del país? Yo creo que hay una contradicción aquí. ¿Se estimula o no se estimula la ley de ajuste cubano? Ya hemos discutido bastante lo que es la ley, el decreto pies secos, pies mojados, o lo que hay que desestimular, que es la existencia de una dictadura en Cuba, que es la que provoca todo este éxodo.
Vámonos a La Habana, Omar, nuestro primer programa del año, y un placer presentar ya desde la capital cubana a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar López Montenegro, para los que están en el estudio y me pueden escuchar, también los que me pueden escuchar. Y feliz 2016 y prosperidad para todos ustedes.
Bueno, lo mismo para ustedes en medio de tantas dificultades. Berta, acaba de anunciar la agencia EFE que ha llegado a Cuba una delegación de eurodiputados encabezada por el presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Yanni Pitella. Llegó también a La Habana en visita oficial junto a otros parlamentarios y representantes de eurodiputados. Se habla de que se reunirán con representantes del gobierno cubano y también con la Iglesia Católica. Entre los que han llegado a Cuba hay otros europarlamentarios, como es el caso de Elena Valenciano, Javier Moreno y María Muñiz, todos del Partido Socialista Obrero Español, así como miembros de un partido italiano y uno alemán. La perspectiva de Berta Soler, ¿algunas de estas personalidades eurodiputados se han puesto en contacto con Berta Soler para tener una perspectiva de la sociedad civil, de la situación de las Damas de Blanco?
No, mira, realmente, pues, la noticia para mí es muy fresca por parte de ustedes. Me acabo de enterar de que están en Cuba estos eurodiputados del Partido Socialista Español. Es muy importante que no solamente ellos pudieran reunirse solamente con el gobierno cubano y la Iglesia Católica, fuera muy importante que se pudieran reunir también con un parte o una representación de la sociedad civil para que puedan escuchar, bueno, nuestro sentir, nuestra preocupación, puesto que, bueno, realmente el escuchar al gobierno cubano, el escuchar a la Iglesia Católica no es todo. También deben de escuchar a la sociedad civil o a una representación de la sociedad civil y también aparte del pueblo también para que puedan sacar sus propias conclusiones.
Berta, una pregunta meramente técnica. ¿No les informa a ustedes la oficina de la Unión Europea en Cuba de esta visita regularmente? ¿Qué tipo de asistencia y de contacto mantiene con ustedes la oficina de la Unión Europea, siendo ustedes ganadores del Premio Sájarov?
Bueno, mira, la delegación de la Unión Europea realmente puede decir que el contacto es bastante nulo. Es muy poco el contacto que tienen. Puedo hablar del 2015, si pude tener un encuentro con la oficina de la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea aquí en La Habana en el 2015, si fueron dos veces, me parece que me quedé, que fui bien larga, fue o una o dos veces nada más. Y por cierto, una segunda vez que fue cuando estuvimos ahí en la oficina, no había ningún representante, ni el embajador, ni alguien que pudiera atendernos, que fue cuando entregamos cartas y denuncias con lo que estaba pasando con los domingos represivos, con la campaña Todos Marchamos, en lo que estamos involucrados o estamos involucrados nosotros las Damas de Blanco. Realmente la delegación de la Unión Europea no tiene casi contacto ninguno con las Damas de Blanco, que estamos premiando Andrei Sájarov, pero también me atrevo a decir que con Guillermo Fariña, que es premio Andrei Sájarov, tampoco tienen ese contacto.
Berta Soler, ¿han elevado ustedes alguna nota de protesta o algo ante el Parlamento Europeo, alguna instancia fuera de Cuba sobre esta evidente desatención por parte de la Oficina de la Unión Europea a personas como ustedes?
Bueno, lo que sí puedo decirle es que a principio de año, de 2015, cuando estuve, tuve la oportunidad de estar junto a mi hermano Emmanuel Cuesta Murúa allá en el Parlamento Europeo, allá en Bruselas, nosotros pudimos expresar y decir con muchos eurodiputados lo que estaba pasando con la Unión Europea, y reciente a eso, eso fue como en marzo del 2015, luego después estuvimos en la delegación de la Unión Europea y planteamos lo mismo, o yo planteé lo mismo, ese descontento que teníamos con la Unión Europea cuando venían aquí representantes y con la delegación. Incluso en esos días era la tercera vuelta de ronda de conversaciones de gobierno de Estado de Cuba con el Parlamento Europeo. Y bueno, realmente es más de lo mismo. Lo que bueno, sí pensamos y vamos a hacer un informe en general ya de resumen de 2015 y lo vamos a hacérselo llegar a la Unión Europea, pero también queremos hacérselo llegar a otros gobiernos e entidades el descontento que tenemos en cuanto al silencio de que existe con las violaciones de derechos humanos y más con 35 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado, pero también tengo que resaltar que son 35 domingos de resistencia y perseverancia por parte de los que estamos involucrados con esta campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, que no hay un pronunciamiento serio, no hay un pronunciamiento para que cese esta violación de derechos humanos, a no ser el de el que hizo el acto comisionado de la ONU, que sí pudo después del día 10 de diciembre alzar su voz y poder resaltar bien las violaciones de derechos humanos que existen en Cuba con los activistas de derechos humanos.
Bueno, pues muy válida, Berta, la aclaración que hizo Omar López Montenegro, porque si tomamos en consideración la agenda, que te la voy a leer brevemente para que tengas en cuenta, mañana martes se reunirán con el cardenal Jaime Ortega y con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado. También durante la jornada de mañana se reunirán con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, realizarán un recorrido los eurodiputados por el casco histórico de La Habana Vieja y una reunión con el historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Posteriormente, el miércoles, la delegación del Parlamento Europeo tiene previsto un encuentro con el titular de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, y el jueves con directivos del Partido Comunista y la Asamblea Nacional. Hasta ahí la temática. Berta, finalmente, en lo que nos queda, las damas de blanco han tenido que adelantar la campaña tradicional de todos los 6 de enero de entrega de juguetes a los niños debido a la represión y las confiscaciones. ¿Cómo ha estado fluyendo este anticipo que tuvieron que hacer de entrega de juguetes?
Bueno, mira, realmente quiero felicitar a mi hermano José Daniel Ferrer, puesto que rápidamente, empezando diciembre, prácticamente hizo su fiesta de Reyes Magos por allá por el Oriente, puesto que sabía o más o menos se imaginaba que el régimen cubano iba a hacer lo mismo que hace casi todos los años, lo mismo que hizo en el 2014, robarse los juguetes que con el sudor de la frente de los hermanos exiliados nos hacen llegar ayuda para poder comprar en las tiendas recaudadoras de divisas los juguetes para poder eso dar a los niños que no están al alcance de los padres, porque bien altos están los precios. Pues las damas de blanco decidimos a partir del día 23 de diciembre entregarle a los padres y a muchos niños los juguetes por adelantado sin fiesta, puesto que ya el día mismo 23 empezó a antes el día 20 de diciembre ya el gobierno cubano empezó a robar los juguetes en la delegación de Guantánamo, luego después continuó robando en la delegación de Bayamo y ya por último en la delegación de Santiago de Cuba y Holguín, ya para los días 25 y día 30 de diciembre. Entonces, por lo tanto, es muy importante que los niños tengan su juguete en la mano, aunque no lo hagamos la fiesta de los Reyes Magos el día 6, un día cualquiera que no sea el día 6, podemos comprar confituras, podemos comprarle dulce y un poco de refresco y con pitos y trompetas, pero también con algunos payasos, podemos hacer una actividad para que sean felices. Pero lo más importante es que esos niños tuvieran los juguetes en sus manos y que no fueran robados por parte del gobierno cubano, que hasta ahora no nos hemos enterado cuando sucede de que lo entreguen ni en un ciclo infantil, ni en una escuela primaria, ni tampoco hacen un plan de la calle donde les regalan estos juguetes que nos roban a nosotros para dárselo a algunos niños. Realmente decimos que es robo porque se queda el gobierno con esos juguetes.
Berta Soler, ¿pudieras dar una idea aproximada de cuántos niños se piensan alcanzar este año o los que se han alcanzado ya?
Bueno, mira, aquí en La Habana tenemos, hemos dado las damas de blanco, le hemos entregado a más de 250 niños juguetes a través de los padres. Pero bueno, si vamos a unir damas de blanco de todas las provincias, pasamos más de cientos de niños, puesto de que en diferentes provincias no menos de 100 niños iban a coger juguetes o se le entregaron juguetes en diferentes provincias, con excepción de la provincia de Bayamo y la provincia de Guantánamo, que no pudieron entregar, pero iban a hacer todo lo posible para poder comprar, no a la misma calidad que los juguetes que tenían anteriormente, por hacer felices también a estos niños. Por eso les digo que son más de 100, uniendo todas las damas de blanco, las diferentes delegaciones que tenemos en diferentes provincias, cientos de niños iban a ser felices o van a ser felices o ya fueron felices a manos de las damas de blanco y con la ayuda de los hermanos exiliados y las personas de buena voluntad, que si no fueran por ellos no hubiésemos tenido para poder tener recursos y poder comprar esos juguetes.
Gracias, Berta, como siempre, líder de las damas de blanco en la capital cubana. Omar, mañana probablemente día histórico en Venezuela, está caldeado el ambiente político, la toma de posesión de la nueva asamblea del Parlamento venezolano, dominada por la Mesa de Unidad Democrática. Ya tenemos comunicación indirecta en Venezuela con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Tomás, Omar, bueno, feliz años, ¿no? Y entrando en materia, bueno, mañana hay mucha expectativa por la toma de posesión en la Asamblea Nacional. Creo que hay más rumores que lo que en realidad se está sintiendo en Venezuela. Mañana van los valores democráticos, la bandera, la libertad, la justicia y la equidad a entrar al Parlamento. Ya la Guardia Nacional ha tomado las adyacencias del Palacio Central para garantizar la seguridad de los venezolanos. Desde aquí, y en todo caso que sea así, responsabilizamos a Nicolás Maduro por la violencia que se pueda presentar. Hasta tanto no está así planteado, que el mundo lo sepa, de que mañana que los tanques, de los malandros, no, hay mucha expectativa. Eso sí, es forcejeo, es normal en un gobierno tiránico y totalitario que haya una escaramuza. Pero más allá de eso, lo importante aquí es entrar al Parlamento normal y la Guardia Nacional, los efectivos de la Guardia Nacional, el ministro de Interior y Justicia, es quien tiene la responsabilidad de garantizarle la seguridad a todos esos parlamentarios que fueron electos por el voto popular. No es la imposición del dedo de Chávez o de Maduro, fue el pueblo quien eligió, y así debe reposar en las actas de la Asamblea Nacional, 112 diputados que con mucha gallardía se lanzaron casa por casa, ríos y caseríos, y ganaron. Ahora aquí no puede haber ningún malandro, ningún toque de diana, ninguna corte marcial que pueda impedirlo. Mañana están invitados todos los estados a respaldar a la unidad democrática, es decir, mañana masivamente el pueblo va a la Asamblea a instalar a sus 112 diputados.
Entonces, Félix, de lo que estamos hablando en cierta manera es que la gente va a salir a la calle, aunque sea ordenada y pacíficamente,
seguro,
a respaldar
sí,
a sus diputados.
Seguro, desde La Hollada y desde diferentes centros del país, lo vamos a movilizar mañana para respaldar a esos hombres y esas mujeres que hicieron historia, que derrotaron a un socialismo perverso. Aquí no hay derrotados, aquí el único derrotado del socialismo es el modelo. No fueron hombres, no tenemos adversarios en el chavismo, no. Es el modelo socialista hambriador, el cual estamos derrotando y estamos sacando de la silla. Esa silla roja que ocupaba Diosdado Cabello, que la tenía como el dedo inquisidor para tirar la hoguera, quien pensara diferente mañana va a tener un nuevo formato y un nuevo parlamento de cara a la integración de todos los factores políticos y democráticos en el país. Eso es lo que va a suceder mañana.
Félix, ¿qué va a ocurrir? Veíamos hace unos minutos el tema de Venezuela tomando la atención noticiosa internacionalmente. Hace unos minutos veíamos una conferencia de prensa del nuevo presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub. Ha dicho que insiste todo tipo de manipulación del gobierno. ¿Qué va a ocurrir con los tres diputados que han imputado los jueces y el Tribunal de Justicia dominado por el gobierno?
La Mesa de la Unidad señala que ya el CNE lo juramentó, le dio su credencial, lo que evidencia que si el Tribunal Supremo de Justicia se le comete una injusticia o un arrebato, está violentando y desconociendo la voluntad popular. Lo que sí es seguro que ya los diputados del Amazonas ya están aquí en Caracas para mañana sesionar como un diputado electo por su pueblo. No son los tribunales, no son los tribunales ni populares ni el Tribunal Supremo de Justicia, que fue electo del 22 al 29 de diciembre. Y entre gallos y medianoche comenzaron a inhabilitar a estos candidatos. No, ya están aquí y mañana van a sesionar esos parlamentarios que fueron elegidos por el pueblo del Amazonas. Mañana la mayoría tendrá que darle una respuesta a esos hermanos, a esos compañeros y al pueblo venezolano para que el Tribunal Supremo de Justicia no siga teniendo la guillotina como en la Revolución Francesa, pasando y cortándola con la fría navaja a todo el que se lo ponga. No, mañana van a sesionar 112 parlamentarios.
Félix, otra noticia que ha estado circulando es la posibilidad de que esta presidencia de la Asamblea Nacional sea rotativa y que pueda cambiar cada año. ¿Hasta qué punto es práctico eso? ¿Hasta qué punto incluso es legal y constitucional? ¿Cómo puede ser?
Es que es así, Omar, entre factores democráticos siempre ha sido así. Todos los años hay elecciones para el nuevo presidente en las cámaras municipales, en las cámaras estadales. Todos los años rota la vocería y la presidencia, es algo normal. Tú sabes que el mundo se siente aturdido cuando se dice en la oposición ya hay confrontación. No, en parlamentos y en países serios, la discusión entre partidos es normal y después se llega a un acuerdo, como lo que pasó aquí. Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, AD y Primero Justicia debatieron, dijeron yo tengo a este, tú tienes al otro, y después llegamos a una conclusión. Eso es normal, y en Venezuela siempre ha sido rotativo la presidencia, solo que en 17 años ellos se enquistaron y entonces uno ve eso como mal. No, pero siempre ha sido así, por fracciones y por partidos.
Félix Velázquez, la oposición ha dicho hoy, y el nuevo presidente de la Asamblea del Parlamento venezolano ha dicho que será prioridad en las sesiones iniciales de este Parlamento una colosal investigación sobre la corrupción durante los últimos 14 años del chavismo. Y mencionó textualmente la corrupción en la llamada Revolución Bolivariana y sus programas internacionalistas. ¿El tema de las relaciones Venezuela-Cuba puede ser parte de esto?
Sí, claro, no, seguro, y con Libia, con China. Tenemos que ver qué fue lo que hizo Chávez en su momento, cuando tuvo acuerdos a espaldas del pueblo, solo para él retrasarse en el mundo, para tomarse fotos con Gaddafi, para ir al Medio Oriente, iba a Libia a regalar nuestro petróleo. Tenemos un convenio con China, que nuestro petróleo que está en el suelo ya está embargado, nuestros hijos ya le deben a China, y no hemos sacado el petróleo. Eso tenemos que investigarlo. PDVSA, que es la caja chica de ellos, tenemos que hacerle una auditoría, y eso no tiene que ser malo. La Asamblea Nacional representa un contrapeso, una acción contralora, supervisora y fiscalizadora de todo lo que está sucediendo. Ya el chavismo se dio cuenta que estamos arruinados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tiene que haber responsables, porque si aquí hay corrupción, venga de donde venga, tienen que salir los culpables.
También, Félix Velázquez, se habla de una ley de amnistía que parece ser un punto de confrontación, porque Maduro ha dicho de que no va a firmar ninguna ley de amnistía. Pero ¿hasta qué punto puede, de acuerdo a la ley venezolana, el presidente vetar una amnistía decretada por la Asamblea Nacional?
No, cuando es ley decreto, ya él no se puede, ya el presidente no puede interponerse. Si era una ley de amnistía que llevaba la anuencia del presidente, está bien. Pero ya constitucionalistas, abogados, defensores de derechos humanos están diciendo una ley decreto amnistía que sea más rápido, porque el egoísmo, la maldad de Nicolás Maduro permite que nuestros compañeros estén en el exilio, que estén encerrados, porque ese es el modelo. A ellos les gusta la confrontación, les gusta la lucha. Bueno, y frente a eso nosotros no vamos a buscar la lucha, vamos a buscar algo que sea más rápido, más expedito, para sacar de las cárceles a nuestros compañeros que solo han ondeado banderas de libertad y traernos a los que están afuera, que hacen falta aquí adentro y no afuera.
Félix, lo mejor para ti, y esperamos un contacto contigo en esta jornada de mañana, martes 5 de enero, que puede ser...
Adelante. En la asamblea y podemos darle fehacientemente y desde el Palacio Central toda la información de lo que pueda sucedernos para que el mundo y ustedes sean una de nuestras tribunas y nos escuchen lo que está sucediendo en caso de alguna confiscación. Radio Martí sea una tribuna donde expresarnos y que el mundo sepa lo que está sucediendo aquí. Se puede contrariar la voluntad de un pueblo, pero también mañana se puede hacer justicia con un pueblo que ha sido humillado y vejado por el chavismo en estos 17 años.
Lo haremos mañana, Félix. Mucha suerte y esperamos el contacto.
Gracias.
Contigo.
Bueno,
saludos,
pues,
saludos a todos, Félix. El agradecimiento para mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. La producción, como todos los días, luego de las vacaciones, Ofelia, nuestra Patricia Martínez. Y un placer tuvo de compartir con ustedes Tomás Cardoso. La invitación permanente para mañana martes, como siempre, Cuba al día a las 3, aquí en Radio Martín. Hasta mañana.